de José María Toro, que es vicepresidente de CEAPS, que es la patronal de las residencias del Círculo Empresarial de Atención a Personas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Ustedes agrupan a 1.800 centros, 200.000 plazas, 90.000 trabajadores. Han elaborado un informe, se llama Informe de Gestión en Centros Residenciales durante el COVID, que han presentado incluso en el Congreso de los Diputados. En ese informe se habla de abandono de las administraciones. ¿Qué significa abandono de las administraciones y qué administraciones?
Bueno, antes que nada, saludarles esta mañana y agradecerles también su llamada. Bueno, el abandono de las administraciones que nosotros entendemos es que en general se ha producido una desatención sanitaria en toda España respecto a las personas mayores que viven en centros residenciales. Creemos que los protocolos y sistemas que se han puesto en marcha para la atención sanitaria de estas personas pues han impedido realmente que se le haya podido prestar una atención adecuada en un contexto evidentemente de colapso del sistema sanitario.
Abandono, ejemplos concretos de abandono, ¿se refiere a no derivar a los hospitales, a los residentes enfermos?
Sí, yo creo que la muestra principal que tenemos nosotros del estudio es que en las comunidades autónomas se ha producido un mayor colapso del sistema sanitario, el resultado ha sido mucho más trágico. Nosotros hemos recordado en todo momento que esta era una crisis sanitaria, no una crisis de carácter social en el sentido de la atención que se presta a los servicios, sino una crisis sanitaria y la respuesta la tenía que dar el sistema sanitario. Yo creo que en esta situación el sistema sanitario ha dado muestra de sus limitaciones. Yo creo que tanto los profesionales como todo el mundo que gestiona el sistema entiendo que ha intentado buscar la mejor atención, pero nosotros tenemos que poner en conocimiento que realmente esto no se ha producido desde nuestro punto de vista en todos los casos.
¿Pero hubo una exclusión sistemática en las urgencias y en los hospitales de los ancianos en toda España? Y ahora le haré preguntas concretas sobre la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, pero en general en toda España, en algunas comunidades, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, ¿en cuáles? ¿En Madrid?
Yo creo que ante la situación de colapso que se produjo en toda España, y esto es un tema, muchas veces se centra mucha la atención en Madrid, no ahora estamos hablando con un medio de Madrid, sino muchas veces a nivel nacional, pero yo creo que esto no tampoco debe ser así. El planteamiento es que los protocolos con criterios que hacían muy difícil la derivación de personas que vivían en residencia, pero no porque vivieran en residencia, sino porque el perfil que se planteaba para poder ser derivado pues era que si tenías más de 80 años, algún tipo de enfermedad terminal, una esperanza de vida inferior a un año, alguna enfermedad o tenías demencia moderada o grave o un alto nivel de dependencia, eran elementos que te impedían hacer una derivación al hospital y se planteaba que era mejor atenderlo en la residencia, que no está preparada para esa situación. Esos protocolos no se han dado solo en Madrid, se han dado en muchas más comunidades autónomas y el problema es que al final lo que acababan derivando era hacia una situación, desde nuestro punto de vista, de mala atención a las personas que residen en las residencias. Con lo cual no es un solo un caso de Madrid, yo me gustaría también decirlo, porque en este tema al final lo que estamos viendo, y es una cosa que a nosotros desde CEAPS nos entristece, que finalmente se ha convertido en una guerra política. Es decir, eso es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros planteamos este informe y esta comparecencia ante el Congreso precisamente para explicar cuáles habían sido los fallos y cómo deberían plantearse las soluciones para que no se vuelva a repetir. Y al final se ha acabado convirtiendo en una guerra política entre partidos en que se están echando las culpas unos a otros y yo creo que o concentrando la atención en determinados focos y desde nuestro punto de vista eso ayuda poco a que se pueda solucionar el problema que hemos afrontado.
Le hago una pregunta muy concreta sobre una información que aparece en El País, en el diario El País. La Consejería de Sanidad de Madrid envió 4 correos con órdenes de exclusión a las residencias y pone las fechas durante el mes de marzo con esas órdenes de exclusión a las 475 residencias de Madrid. ¿A ustedes les consta la llegada de esos correos? ¿Las residencias que están acogidas en su patronal recibieron esas instrucciones de la Comunidad de Madrid con esos criterios de exclusión? En estos 4 correos que están aquí firmados por el director general correspondiente de la Consejería de la Comunidad de Madrid, el director de Coordinación Sociosanitaria, que estuvo en el cargo hasta el pasado 13 de mayo. ¿A usted les consta estos 4 correos?
Pues mire, yo no le puedo confirmar que ese correo haya llegado, pero no le puedo decir con eso, no quiero decir con eso que no se haya producido, sino que yo no tengo el dato de si al final esa información en uno de esos 4 correos llegó directamente a todas las residencias. Se lo tendría que averiguar, pero ahora mismo no se lo puedo confirmar.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría dice que el traslado era la peor opción, que no se trasladó a nadie más porque era siempre la peor opción y que, de hecho, hubo 10.300 traslados en Madrid. ¿Podemos saber la verdad exactamente de lo que ha ocurrido en las residencias de toda España, en este caso de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que es difícil por una cuestión básica, ¿no? Es que no hemos sido capaces todavía ni de manejar los datos exactos de la situación que hemos vivido. Una cosa que es bastante difícil de entender cuando las residencias a diario tramitan toda la información, tanto a las consejerías de sanidad como a las consejerías de bienestar social, ¿no? Entonces, ¿por qué no existen los datos exactos de la situación que hemos vivido o por qué no conocemos esa realidad? Pues es difícil. ¿En qué casos de derivación? Pues evidentemente ha dependido, como decía, de cuestiones puntuales en el sentido de qué departamento de salud, qué hospitales han estado relacionados con esa residencia y en algunos casos ha podido funcionar bien y en otros casos no ha funcionado tan bien. Pero es verdad que no estamos diciendo con esto que nunca se haya atendido a las personas mayores de las residencias o que en todo momento se haya negado el acceso, sino que en muchos casos esa situación sí que se ha producido. Y ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque nosotros desde la visión que tenemos de las residencias, que llamamos a un hospital para decir, oiga, necesitamos derivar a esta persona que está en esta situación, la respuesta que nos hemos encontrado en muchos casos es no, manténlo en la residencia, intenta darle tú el tratamiento que puedas, te haremos un apoyo con la unidad hospitalaria a domicilio, pero realmente esa atención, ese tratamiento, nosotros pensamos que en muchos casos no ha sido suficiente para lo que se necesitaba y en ese aspecto nos hemos sentido bastante solos.
Decía la presidenta de asociación el otro día en el Congreso que era muy duro ver cómo los médicos en las residencias iban administrando morfina uno tras otro a los residentes. ¿Eso fue así?
Pues sí, evidentemente así va, así. O sea, hay muchos casos en que las personas, pues lo que quedaba ya era aplicarle un tratamiento paliativo de morfina, evidentemente, para que no esas personas no sufran, ¿no? Y que el médico supervisara esa situación, pero evidentemente ha sido así. Yo quiero decir que estos protocolos, que están basados, se supone, en criterios clínicos y que están supervisados por médicos, tienen un sentido, sobre todo cuando el sistema está absolutamente colapsado y no se puede, hay que decidir al final a qué personas atiende y a qué personas no se atiende, ¿no? Y ahí el médico creo que debe tener una cobertura jurídica y ética para tomar la decisión. Nosotros lo que pensamos es que habría que haber avanzado más o habría que haber evitado estos criterios. Porque al final prácticamente el 90% de las personas que residen en residencias cumplen con alguno de los requisitos que les impide la derivación hospitalaria y se utiliza la residencia que no está diseñada para ello como un elemento de contención y de tratamiento. Nosotros no somos hospitales, somos hogares profesionalizados, pero somos hogares. Este es un tema que además hemos transmitido a la Administración de manera constante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Y esperamos, pues hemos vuelto a pedir una cita tanto con el ministro Illa como con el vicepresidente Iglesias para poder seguir trabajando ese tema, porque hasta ahora no hemos recibido, vamos, no hemos tenido ninguna reunión con ninguno de los dos en toda esta pandemia que ha sido quizás la crisis más grave que han vivido las residencias en toda la historia.
¿Y recibieron ustedes alguna instrucción por parte del mando único de la vicepresidencia segunda del gobierno al comienzo de esta crisis?
No, lo único que se planteó fue una sectorización de los centros para poder, en el caso de que tuviéramos alguna persona contagiada o con un positivo contagiado, hacer la sectorización de los centros para ver cómo podíamos atender esa situación. Pero es que hasta esa normativa entendíamos que estaba basada en el desconocimiento de lo que ocurre en las residencias. Muchas residencias no pueden fijar cuatro zonas distintas de sectorización para poder atender las personas en la residencia porque arquitectónicamente les resulta imposible porque el personal que tienen no permite hacer una separación en que cada sector tenga la gente exclusivamente para el sector para atender, ¿no? Entonces nosotros hemos visto también una descoordinación sociosanitaria y muchas veces Sanidad ha tomado decisiones sobre las residencias sin realmente tener un conocimiento profundo de lo que ocurre en ellas.
Les dejaron a ustedes comprar material, les proporcionaron material. ¿Qué pasó en ese aspecto? Para el material, para sobre todo de protección para sus empleados, sus plantillas.
Yo creo que esto fue un tema de los más graves que se produjo, ¿no? En un momento determinado, el Ministerio de Sanidad decide, digamos, acaparar todo el material que existe, pedir informes sobre las almacenes que había, con cuánto material tenía. Yo entendía al principio, así lo entendimos en CEAPS, con el objetivo de redistribuir ese material de manera adecuada entre los centros, pero lo que se produjo fue una parálisis. El Ministerio bloqueó el mercado, no nos dejaba comprar, los proveedores no nos podían vender material y al mismo tiempo no nos llegaba por parte del Ministerio. Y eso sucedió pues en la segunda quincena del mes de marzo, que fue un momento gravísimo. Nuestros trabajadores, muchos de ellos tuvieron que trabajar sin las condiciones adecuadas de seguridad laboral que nosotros queríamos, no pudimos protegerlos en ese sentido porque faltaba material, tuvimos que tirar de los stocks más o menos limitados que teníamos. Y evidentemente eso fue un factor junto con la falta de test y junto con esa ceguera en la que nos movíamos porque no sabíamos quién estaba y quién no estaba enfermo, elementos potenciadores, desde luego, del resultado tan trágico que hemos tenido en esta crisis.
¿Haber tenido test hubiera cambiado todo?
Por supuesto, Juan Pablo. Mire usted, en una residencia ahí está comprobado más o menos que puede haber un 30%. Donde se han hecho pruebas y ha habido gente que ha dado, en muchos casos te encontrabas con un 30% de personas asintomáticas. Es decir, esas personas no mostraban ningún síntoma, pero podían contagiar esa enfermedad. Por lo tanto, que esas personas estuvieran en el centro realmente era un riesgo, como ha planteado también el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología, ¿no? Las personas que se detecte o que se confirme que tienen un contagio, lo ideal sería sacarlas de ese centro y llevarlas o bien al hospital o bien a un centro sociosanitario, donde pudieran ser atendidas de manera adecuada por el personal médico y sanitario y al mismo tiempo proteger al resto de personas que viven en la residencia. Pero ya no solo su salud, sino que durante mucho tiempo las personas están confinadas, como hemos estado en nuestra casa muchos de nosotros, en las habitaciones de las residencias. Y ahora, que pasado este tiempo, vamos viendo cómo la gente va saliendo, cómo la gente va recuperando un poco la normalidad, vamos viendo el deterioro tan grave que han sufrido muchas de ellas precisamente por ese confinamiento. Haber sacado a personas enfermas o con contagio confirmado hubiera permitido al mismo tiempo también haber mantenido algo más de nivel de calidad de vida en las residencias y poder hacer nuestro trabajo, que es eso, atender a las personas a que lleven una vida lo más normal posible. Y eso, con las medidas que tomaron por parte del Ministerio de Sanidad, ha sido muy difícil.
Estoy repasando aquí unas cifras de porcentaje de fallecidos en residencias durante la crisis del COVID según las comunidades autónomas. Usted, que tiene la visión general de España, ¿qué significa que en Aragón haya un 85,6% y en Madrid un 32,4%? ¿Esto qué quiere decir?
Pues sí, usted, es muy difícil saber realmente por qué ha habido más casos en residencias o no. En teoría, la falta de derivación podría haber provocado esa situación, porque nadie se muere en una residencia si ha podido ser derivado a un hospital. Pero también, al mismo tiempo, yo tengo que reconocer que, a pesar de todas las medidas de precaución y de seguridad que se han puesto en muchísimas residencias, en todas las residencias que han estado trabajando durante este periodo, ha habido un componente de suerte también importante, y es que hay veces que empresas con 8 centros, para que pongamos un ejemplo, han aplicado los mismos protocolos en los 8 centros y en 3 centros han tenido casos de COVID y en otros 5 no. Y a lo mejor en esos 3 han tenido un caso muy grave y en otros menos. Lo que sí hemos notado es que los centros que tuvieron los casos de manera inicial, es decir, al principio, antes de que se avisara, porque el virus estaba en los centros, se comenta que el virus circuló pues con mucha libertad, sobre todo la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, en el que es verdad que no había ningún aviso concreto sobre el cierre de los centros o el cierre de las visitas, yo creo que fue el momento con más carga vírica y más grave y donde más entró los centros, ¿no? Quizás si se hubiera avisado al sector residencial o de personas mayores, que desde el principio la Organización Mundial de la Salud confirmó que eran los más vulnerables, a lo mejor si hubiéramos podido adelantar una semana o 10 días esos cierres de visitas o cierres de centros de día, quizá en ese momento podríamos haber conseguido un mejor resultado en cuanto a la protección de la vida de las personas. Ahora quizás sea más fácil verlo, pero es verdad que yo creo que incluso las residencias en muchos casos limitaron las visitas mucho antes de que la normativa de cada autonomía lo hiciera, y aún así el resultado pues ha sido el que hemos visto, ¿no?
Decía ayer el vicepresidente segundo del Gobierno que el actual modelo de la residencia de ancianos en España no puede seguir así, que ha demostrado que no funciona. En los 80 se abrió la red pública a la red privada. Usted representa a la patronal de las empresas privadas. ¿El modelo ha demostrado ser ineficaz en una situación como esta? ¿O cree usted que no se trata de eso, sino de lo que usted ha comentado aquí, en relación con la relación, por lo que escucho, nula con la propia administración a la hora, por ejemplo, de la ayuda o de establecer los protocolos claros? ¿El modelo es viable o no?
Yo es que creo que el modelo no ha sido culpable del resultado que hemos tenido ahora mismo. O sea, vuelvo a insistir, esto ha sido un problema sanitario. Y nosotros somos centros de servicios sociales. Decir que el modelo ha sido el problema me parece un desconocimiento total de la situación que hemos vivido. Porque es que además, si se plantea el modelo, ¿qué queremos decir? Que habría que apostar por residencias públicas. O sea, residencias públicas han debido tener, tampoco tenemos en todos sitios datos desglosados, y nosotros hemos hablado siempre del sector, no hemos querido solo representar a las residencias privadas. Creemos que el sector, los profesionales públicos y privados, han hecho un esfuerzo brutal para salvar esta situación, un esfuerzo titánico. Nosotros no creemos que el virus haya diferenciado a la hora de entrar en una residencia, si esa residencia era pública o privada. Ha afectado a personas mayores, en situación de vulnerabilidad, que los tenemos todos. Por lo tanto, yo creo que la visión de que el problema es el modelo me parece un error, porque significa entrar en una visión ideológica de qué creo yo que es el modelo y no de un análisis profundo de la situación que ha pasado. O sea, no hemos tenido más muertos en las residencias porque las personas estén en una residencia privada o pública. Es más, los datos que hay dos datos que sí se han hecho públicos, tanto en Extremadura como por la Diputación Foral de Álava, que plantean que los casos en esas residencias públicas han sido mayores que en las residencias privadas. Entonces, ¿a qué viene ahora esta cuestión de que si la propiedad de la residencia o la gestión de la residencia ha afectado a esto? Yo le puedo decir que he estado en contacto con muchísimas empresas y centros residenciales, directoras, directores, empresarios, empresarias del sector, y desde luego he visto compromiso, he visto una pasión en su trabajo y una preocupación por sacarlo adelante. La dotación de recursos necesarios, las empresas han gastado muchísimo dinero en este tiempo en mejorar materiales, en reforzar equipos, y lo han hecho convencido de su función social. No he visto a nadie que haya dudado a la hora de resolver o afrontar esta situación como una empresa. Yo no creo que el modelo sea el problema. Yo creo que el modelo se cuestiona hace tiempo por otras cuestiones, por acercarlo, pues hacerlo más social, incluso hacerlo mucho menos sanitario. Y me parece ahora que aprovechar esta crisis para intentar colocar el mensaje de que es que el modelo hay que cambiarlo cuando ni siquiera tiene competencias, porque este es un tema que depende de las comunidades autónomas, a mí desde luego me parece ventajista y poco oportuno.
Decía ayer, y termino, el vicepresidente Segundo, que lo ocurrido en las residencias de Madrid y Castilla y León es un crimen. ¿Usted qué responde?
Pues que haya que tener una visión global de todo lo que ha pasado en España. A mí, centrarlo solamente en dos comunidades autónomas me parece también un error, porque creo que las competencias del vicepresidente son sobre todas las comunidades autónomas. Y el resultado pues ha sido muy diverso en muchas de ellas, pero yo creo que le deben preocupar todas las personas que hay en España, las mayores, las de Extremadura, las de Galicia, las de la Comunidad Valenciana, las de Navarra o las de Andalucía, igual, sin centrar en una cuestión que al final me parece que puede tener un componente político, y vuelvo a insistir, nosotros no hemos querido en ningún caso abrir con esto un debate político. Hemos pretendido que se hiciera una reflexión sobre lo que habíamos vivido y sobre lo que debíamos hacer para evitar que se vuelva a producir un resultado de este tipo. Yo se lo puedo decir con total sinceridad. No creo que haya gobierno que aguante una segunda oleada de esto sin tomar las medidas. Si no se hace un análisis profundo de la situación que tenemos ahora mismo y ponemos en marcha ahora que tenemos tiempo las medidas necesarias para que se dé un rebrote en octubre o en noviembre, no se vuelva a producir ese resultado, yo no sé qué sensación van a tener los ciudadanos de frustración o de sentirse abandonados, ya no solo nosotros, sino también ellos, como esta situación se produzca. Por lo tanto, dejémonos de debates políticos, dejémonos de echarnos la culpa unos a otros y, por favor, tomemos las medidas necesarias para proteger la salud de las personas mayores, para garantizar su calidad de vida en los centros y pongámonos a trabajar en lo que hace falta, y yo creo que debemos dejarnos de disputas políticas.
¿Y eso incluye medicalizar las residencias?
Pues mire, yo creo, yo en ese aspecto tampoco lo tengo tan claro. Yo creo que hay que garantizar la atención sanitaria a las personas mayores que viven en residencias. Y eso se puede hacer o bien cuando tengamos casos derivando esas personas a los hospitales o a centros sociosanitarios, o es verdad que en algunos casos puede resultar más fácil para la administración sanitaria, en vez de tener 10 casos en 10 residencias, concentrar esos casos a lo mejor en una y a prestar una mejor atención sanitaria. Yo creo que ahí hay que confiar en el criterio que tenga la administración, confiando en que ellos van a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo no sé el cómo, pero desde luego nuestro modelo no es un modelo sanitario. El modelo de residencias al que vamos es mucho más social que sanitario, y tendrá menos médicos y menos enfermeras, porque entendemos además que el sistema público que garantiza, que es universal, además nos hemos cansado de escuchar que tenemos afortunadamente un sistema universal de atención, pues puede atender a las personas que están en las residencias con el mismo derecho que tienen por haber cotizado durante toda la vida como puede tener una persona en su casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el modelo no es más médico sino o más sanitario, sino mucho más social, con el apoyo, evidentemente, de la coordinación sociosanitaria.
José María Toro, vicepresidente de CEAPS, la patronal de las residencias de ancianos. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días de Madrid, y acompañarnos en estos minutos. José María, muchas gracias.
Gracias por su llamada y tengan ustedes un buen día.
Adiós.